Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258. Y vos ya sabés que es tu banca. Y vos ya sabés que es la banca de las pymes. Y vos ya sabés que es la banca del pueblo. Y vos ya sabés que es la banca del 99.4% de los argentinos. Y vos ya sabés que todos somos pymes. Y vos ya sabés que aquí tenés voz y voto. Y vos ya sabés que aquí tenés el valor de la palabra. Y vos ya sabés que aquí, aparte del valor de la palabra, tenés la escucha. Nosotros te escuchamos. En definitiva, estamos con vos. Porque en definitiva, todos somos Banca 258. Porque en definitiva, todos somos PYME. Porque en definitiva, el país es PYME. Porque en definitiva, un país que clama su presencia es un país que clama ser PYME. Por todo esto y mucho más, siempre te voy a decir: buenos días para algunos en este horario, buenas tardes para otros, pero siempre bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque entre nosotros, entre nosotras, lo que sentimos. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor la semana pasada, y esta he tenido el placer de contar con Juan Scioli. Y siempre va a estar con nosotros Raúl Utín, ya a partir de la que viene. Pero un lujazo estar con Juan en este equipo. Y en el área de operación técnica, Charlie Vázquez. Y si es entre nosotros, entre nosotras, es que somos radio. Y para decirte simplemente que estamos en vivo, la temperatura, frío en la ciudad. La temperatura en estos momentos es de 11 grados 5. La sensación térmica es exactamente igual. Una humedad del 55%, una presión de 1021.7 hectopascales. El viento del noreste a 22 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, para mañana vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 15. Lo que sí, durante todo el día está pronosticado lluvias aisladas, solo para que lo tengan en cuenta. Lluvias aisladas durante todo el día de mañana, que se van a hacer muy intensas, lamentablemente, con alerta amarillo en la zona de Corrientes y de Misiones, allí donde el Niño todavía se está haciendo presente. Vamos a decirte que mañana tenemos esta temperatura, el día viernes tenemos una mínima de 9, una máxima de 19, y a partir de ese día, lindas temperaturas desde el punto de vista de sábado, mínima de 10, máxima de 21, fantástico, y el domingo mínima de 12, máxima de 22, es decir que estamos hablando de hermosas temperaturas. El día lunes, probabilidad de chaparrones nada más, durante la madrugada y la mañana, mínima de 14, máxima de 19, y el día martes ya va a estar con una mínima de 11, una máxima de 16. Esto es el Servicio Meteorológico Nacional actual, el Servicio Meteorológico Nacional extendido, la apertura editorial correspondiente al día de de hoy. Y ya ahora sí, nos adentramos con nuestro co-conductor en un mano a mano, luego con un invitado de lujo. Por consiguiente, nos adentramos a Banca 258.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y ya estoy con él. Él es presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y miembro de la Confederación PYME, COPYME. Estamos con Juan Scioli. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bien, por suerte.
Bien, Juan, nos alegramos. Ahora vamos a subir un toquecito nada más el retorno. Y te voy a proponer algo, porque en estos momentos y en el día de hoy está aconteciendo el Latam Economic Forum. Así que te voy a proponer ingresar en algunos puntos que estuve visualizando al respecto y tener tu punto de vista. Y tener el punto de vista desde el aspecto vinculado con el mundo PYME. Vamos a decir que esta es la novena edición del Latam Economic Forum y también vamos a adentrarnos en un punto que tiene que ver con de qué trata esta edición. Y esta edición trata de dónde estamos, hacia dónde vamos. Desde el punto de vista PYME, haciendo y teniendo la posibilidad de ser un orador, ¿hacia dónde vamos y dónde estamos, mi querido Juan?
Bueno, a ver, en realidad nosotros tenemos una visión en ese sentido muy clara. Nosotros entendemos y estamos convencidos de la necesidad de avanzar en procesos de integración productiva regional. No nos cabe duda que tenemos que recrear nuevamente instituciones como el Mercosur, como la UNASUR, como la CELAC, porque hoy es absolutamente necesario. Es imposible negociar con el mundo si no se lo hace en bloque. Y en ese sentido, hemos hecho durante del 2004 al 2015,
sí,
una importante experiencia en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, capítulo argentino, donde intercambiábamos digamos opiniones, intercambiábamos hasta hacíamos ferias internacionales con colegas de otros países de la región.
Sí.
Digamos, todo eso, lamentablemente, con la ola neoliberal que padecimos en la región, todo eso se fue degradando, se fue perdiendo. Lenín Moreno, allá en Ecuador, terminó disolviendo y destruyendo lo que era el Mercosur, cuya sede estaba justamente en UNASUR,
sí,
justamente en Ecuador. Y bueno, a partir de ahí todo esto se fue desarticulando, pero creo que es absolutamente necesario recomponerlo. Mirá, justamente la semana pasada, desde el movimiento productivo 25 de mayo, que es un movimiento,
sí,
crea PYME,
cooperativas,
sí, etcétera, etcétera, estuvimos reunidos con los parlamentarios del Mercosur, el PARLASUR, capítulo argentino, obviamente, ¿no? Y justamente charlábamos esto, recrear y reflotar esos ámbitos, que en definitiva es poner la visión de gran parte de la sociedad argentina en contraposición con Davos, por ejemplo, porque tenemos obviamente opiniones muy distintas y defendemos fundamentalmente intereses muy distinto. Nosotros defendemos los intereses no solo de las pymes, sino también de los trabajadores. Por lo tanto, obviamente son intereses diametralmente opuestos a los que se plantean en Davos y en todo ese tipo de foros, ¿no?
Bien. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Fue la primera de las preguntas vinculadas con el ámbito PYME. Ahora, en relación a lo que estás diciendo, y después me voy a adentrar porque ya estuvieron las palabras de José Ignacio de Mendiguren al respecto, voy a tocar algunos ejes que estamos con actualidad porque esto ha sido de hace minutos. Pero, ¿no crees que se le dio poca importancia al ingreso de la Argentina a los BRICS?
Mirá, yo creo que eso tiene una importancia absolutamente significativa. La Argentina no puede quedar pegada a ninguna, primero, a ninguna imposición que se nos trate. Nosotros tenemos que negociar con el mundo, tenemos que somos parte del mundo y por lo tanto no podemos sujetarnos a los caprichos de algunos países que tratan de hegemonizar el comercio mundial. Primer cuestión. Segunda cuestión, los BRICS tienen una importancia fundamental, sobre todo por los momentos que está atravesando la Argentina. No solo es un tema de intercambio comercial con los países que integran el BRIC, sino también de financiamiento, sobre todo en momentos en que la Argentina tiene cerrado los mercados de crédito, de manera tal que fíjate vos que hasta tenemos la ventaja de que quien hoy preside el Banco de los BRIC es ni más ni menos que Dilma Rousseff.
Exacto.
Así que digamos, yo creo que se nos abren perspectivas verdaderamente muy, muy, muy importantes. Y en este sentido, también digo, sería muy importante, porque de ahí radica después cómo la sociedad lo va tomando, la incorporación social de los pueblos, la integración social de los pueblos en cada una de estas instituciones que se van abriendo. Me parece que ese es un tema importantísimo. Fíjate vos, el Mercosur logró instalarse en la sociedad,
sí,
porque participó la sociedad civil. Había en aquel momento histórico, te estoy hablando 2004 al 2015, se llegó al 2015 con más de 1.300 organizaciones de la sociedad civil integrada en los procesos de integración del Mercosur. Digo, me parece que esto es fundamental, y creo que lo de los BRICS para la Argentina es fundamental.
Ahora, Juan, te quiero hacer una pregunta, porque algunos que son detractores al ingreso de los BRICS de la Argentina, a mí me ponen el siguiente punto, dos fundamentales. Uno, me dicen, Alejandra, no es un convenio comercial, porque entre los BRICS no hay convenios comerciales. Ese es uno. Y luego me dicen, es un convenio geopolítico, no es un convenio comercial. ¿Qué opinas al respecto?
Mirá, yo no estoy de acuerdo en esa opinión, sin ningún lugar a dudas que primero tenés que hacer un acuerdo geopolítico para después avanzar en lo comercial. Lo que el Mercosur no fue solamente un acuerdo comercial, se instaló desde lo político para después, acordémonos, Sarney, Alfonsín, dieron el puntapié inicial. Eso políticamente se fue articulando y a partir de ahí se comenzó a trabajar la idea de los procesos de integración productiva en la región.
Sí.
Por supuesto que es toda una tarea que hay que hacer. Y en esto creo que las pymes podemos jugar un rol fundamental. No, esto no es del día, de la noche a la mañana. Estos son procesos. Son procesos que llevan su tiempo, llevan sus acuerdos. Hay que articular precios, hay que hay que generar un montón de condiciones para que esto después se haga posible.
Bien. Empecé con el Latam Economic Forum, que es lo que está pasando. Comencé con la pregunta que tiene que ver con esta edición, con la novena edición, y esta es la pregunta que inicié para contigo, que tiene que ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Y vos me la respondiste claramente desde el punto de vista PYME. Después avancé en el tema del ingreso a los BRICS, que hubo una cadena nacional del presidente de la nación, pero yo creo que se debe comunicar de otra manera, por eso que me parece que el valor y la importancia del ingreso para mí es muy grande. Y también en relación a esto te pregunté sobre los detractores para también tener tu punto de vista. Ahora me voy a ingresar a otro aspecto que tiene que ver con que ya estuvo José Ignacio de Mendiguren y tiró algunas palabras y también algunos titulares que son muy interesantes y los quiero dialogar contigo, que tiene que ver con el Latam Economic Forum, que en estos momentos, si no me equivoco, está, me han hablado y me están dejando mensajes, está Javier Milei hablando. Lo que dijo el Vasco de Mendiguren es lo siguiente, que me pareció interesante, no únicamente como titular, sino adentrándonos. La foto de la Argentina es inviable, dijo, la foto, hoy. Pero la película es imbatible. Si miramos sector por sector, región por región, no somos optimudos, bromeó sobre una mezcla de optimistas y boludos. Somos realistas. La foto de la Argentina es inviable, pero la película es imbatible. ¿Qué opinas, Juan?
Es lo que te estaba diciendo. Es un proceso. Es un proceso. Si queremos verlo hoy, tal cual está, bueno, podemos decir no tiene ningún tipo de efecto. Pero eso hay que construirlo. Es como todo en la vida, ¿no? Se construye una familia. No es el día que te nace un hijo. Es todo un proceso que lleva sus tiempos. Y yo estoy convencido que va a ser así y que tenemos que ver eso que se planteó. Tenemos que ver la película completa. Y me parece que estamos empezando a generar esa película. Ahora, el primer día, la película no está. Armar una película requiere todo un proceso. Y bueno, esto es lo que hay que transitar.
Bien. Hay otro punto que me pareció muy interesante de lo que dijo José Ignacio de Mendiguren, que dijo, hoy la Argentina es un activo público global. Lo que en el mundo entró en crisis estructural, nosotros lo tenemos en abundancia. Y esta pregunta es básica, que la hizo Cristina Fernández de Kirchner también. ¿Qué vamos a hacer con eso? Este es el debate. Con el gas vamos a hacer Nigeria o Noruega. Con el litio vamos a exportar materia prima o instalar las plantas de baterías y acumuladores más importantes de la región. Y esto me pareció excelente. Excelente desde el punto de vista de lo que estamos viviendo. Tenemos la gran posibilidad de ser propietarios de nuestros recursos o inquilinos de los mismos. ¿Qué opinas?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mirá, mañana se inaugura la Expo San sí. Martín, Ciudad PYME San Martín. Y bueno, me toca como presidente de la Federación de Cámaras hablar, digamos, inclusive por el Día de la Industria, ¿no?
Sí.
Y ese creo que debería ser seguramente uno de los ejes de mi discurso. La Argentina tiene recursos naturales, tiene una riqueza verdaderamente muy importante. El tema es qué hacemos.
Ese es el punto. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el plan? ¿Qué hacemos? Y si en ese qué hacemos no implica también otra pregunta, ¿qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional?
Pero más allá inclusive del Fondo Monetario Internacional, por eso resaltaba el tema de los BRICS, verlos también desde el punto de vista financieros.
Claro, por eso te lo pregunté primero, porque para mí una salida grande puede ser una yuanización a través de los BRICS.
Exactamente, exactamente. Inclusive, nosotros, si empezamos a trabajar en la en las negociaciones internacionales con moneda de cada uno de los países, Brasil y Argentina, ya tendríamos que estar no negociando, intercambiando en dólares, sino en las monedas locales, y solamente compensar las diferencias en dólares o en yuanes, o en las monedas que puede, pero comerciar en la moneda propia. Entonces, la Argentina tiene riquezas naturales verdaderamente muy importantes. Vos hablabas recién del litio. ¿Qué hacemos? ¿Exportamos litio en bruto, primarizando la economía, o producimos baterías, le agregamos valor, valor agregado,
sí,
a ese litio, y exportamos baterías? Digo, este es el tema. ¿Qué hacemos? ¿Poroto de soja exportamos o aceite de soja? ¿Qué exportamos? ¿Trigo o exportamos harina? ¿O exportamos galletitas? ¿O fideos? Digo, estos son los grandes desafíos. Tenemos un país con una riqueza fantástica, y que lamentablemente, y esto viene de la historia,
sí,
Belgrano, Moreno, Pellegrini, Savio, ellos en aquel entonces, desde los orígenes de nuestro país, planteaban que no había que exportar materias primas, porque eso era dar trabajo al extranjero y quitar trabajo al nacional, que debíamos generar valor agregado o incorporar valor a nuestra materia prima. Lo decían ellos allá por 1800. Digo, estamos en la misma disyuntiva.
Así es.
Ahora, fíjate vos un detalle, ¿no? Los países centrales o los grandes países, como hoy se lo denomina, ¿no? Estados Unidos. Estados Unidos hoy es la potencia que es, porque allá por 1860,
claro,
1865, la guerra de secesión,
sí,
ganó el norte industrialista contra el sur algodonero esclavista. Digo, estas son cuestiones que tenemos. La historia nos tiene que enseñar el rumbo, no quedarnos en esta historia, sino la historia nos tiene que mostrar cuál es el rumbo hacia adelante. Y si nosotros seguimos esos ejemplos, seguramente vamos a poder salir de la situación en la que estamos.
Juan, ahora, la historia es una repetición cuando no se aprende.
Exactamente, exactamente. Ahora, la historia tiene que servir para reflexionar.
Exacto, exacto. Y tenemos que hacer historia viva justamente para tener memoria. Juana, me encantó el mano a mano que hemos tenido. Aparte, te propuse un tema de actualidad, este tema del foro. A través del foro nos adentramos en los BRICS, a través de los BRICS nos adentramos en el Mercosur, nos adentramos en aquello que opinan en contra de, nos adentramos también a las palabras de José Ignacio de Mendiguren, que para mí fueron dentro de todos los ejes. También obviamente habló de la inflación, y dentro de la inflación como el fantasma actuar al respecto, y esto se sabe, pero estas palabras tan fuertes, ya sea de foto, de película, inviable, imbatible, y también de ser inquilinos o de ser propietarios, me pareció que ya hasta va más allá del tema inflacionario, que a todos verdaderamente nos afecta y es lo que hay que combatir definitivamente, y no con chasquibún ni levantarse y decirlo nada más, sino actuar en consecuencia. Y en relación a todo esto, te quiero hacer una pregunta, Juan. ¿El peronismo está durmiendo la siesta?
Mirá, la verdad que Me parece que sí. Yo espero que se ponga la campaña al hombro, que nos pongamos todos la campaña al hombro, y empecemos a avanzar y a discutir. Yo por eso digo, mañana, por ejemplo, la Expo es un desafío, va a haber muchas pymes, va a haber mucha gente, y si bien no sin banderías políticas, pero sí reflexiones claras y concretas, ¿qué hacemos con nuestra industria? ¿Qué hacemos con el desarrollo de nuestro país? ¿Qué hacemos con todo este tipo de cuestiones que verdaderamente es una mirada hacia el futuro?
Vos decís, ¿qué hacemos con nuestra industria? ¿Qué hacemos con nuestro país y mirada a futuro? ¿Te parece que esas preguntas se las hagamos a nuestro invitado de lujo?
Pero por supuesto, y aparte es quien seguramente sabrá responderla.
Licenciado en economía, periodista, aparte me encanta, conductor y tanguero de ley, mi querido Rulo, Raúl Rulo de la Torre. Hola Rulo, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestro, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, qué presentación, por favor.
Ah, te mereces todo esto y mucho más, Rulo. Es un gusto siempre tenerte y analizar. ¿Qué preguntita ya preparamos para vos, Pero primero te va a dar la bienvenida Juan. Juan.
Hola, querido Rulo, ¿cómo andás?
¿Cómo anda, compañero? Bien, bien, un gusto estar con ustedes una vez más.
Bien, Juan recién lo decía.
Un gustazo compartir, Rulo, este momento contigo.
Juan recién lo decía, Rulo, ¿qué hacemos para fomentar la industria nacional, la verdadera, esta, la industria, la nuestra, las pymes nacionales?
Y para empezar, me parece que quienes expresan mejor a la industria nacional, las organizaciones que siempre han defendido y que han puesto el hombro para fortalecer y proteger la industria nacional, tendrían que tener un papel mucho más activo en el debate.
Coincido.
En el debate de país, y no le estoy cargando la responsabilidad simplemente a las entidades. Está el tema de los medios, está un tema enorme de condicionantes que impiden que esto se dé.
No, y aparte, ¿sabes qué, Rulo? La dirigencia política que convoca a determinados y no a, por ejemplo, Movimiento 25 de Mayo, CEN, CEJERA, CGE. Es así.
Exactamente. Digamos, son sectores que deberían haber sido convocados ya mucho antes a un debate mucho más profundo, porque esto tiene que ver con la producción nacional, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con un problema que padecemos casi como si fuera una condena climática, el tema de la falta de dólares. Entramos a justificar cuando aparecen los problemas, bueno, no pasó tal cosa, entonces no, faltaron políticas para que esto no se convirtiera en un problema tan condicionante. Y el tema de la inflación está,
claro,
ligado a la falta de defensa de la industria nacional para tener la oferta de productos y una economía estabilizada, no a partir de las variables financieras, estar estabilizada a partir de las variables productivas, que es lo más importante y que es lo que realmente hay que estar atendiendo permanentemente. Bueno, faltó todo esto, lamentablemente. Llegamos a una situación en que parecería increíble que todavía tengamos que discutir o tener que explicar la importancia que tiene el tema de la producción nacional, nuestras industrias, nuestras pymes, el desarrollo regional y todo lo que tiene que ver con esto, que es un fenómeno que parece que permanentemente estuviéramos arrancando de cero para empezar a explicar o proponer qué es lo que hay que hacer para proteger a estos sectores, a esta actividad.
Ahora le paso a Juan, pero antes te quiero hacer la misma pregunta con la que comencé con Juan, teniendo en cuenta la temática del foro. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos, mi querido Raúl Rulo? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
En este aspecto creo que estamos en una situación muy delicada, una situación donde lamentablemente todo lo que ha sido la concentración económica y el avance de los sectores más financiarizados le han cambiado la lógica a la economía y parecería ser que nos cuesta mucho salir de eso. Estamos en una situación en el plano laboral también muy complicado, donde lo que son los trabajadores formales parecerían ser un sector no deseado, inclusive hasta por los propios trabajadores, sino que es un sector que no está cuidado suficientemente, y con un padecimiento de una falta de un proyecto, de un modelo de país que defienda justamente estos valores, hasta por lo menos hasta que nadie nos demuestre que hay otro mejor. Me parece que la estructuración de la economía en base a la producción, el empleo, un mercado interno fortalecido, un desarrollo regional equilibrado, me parece que sigue siendo la mejor propuesta. Y lamentablemente vemos que todo esto, todo y cada uno de estos componentes, están hoy dañados o amenazados.
Clarísimo. Juan.
Hola, hola.
Sí, te estamos escuchando perfecto. Juan, ¿qué te gustaría preguntarle ahora a vos, a Rulo?
¿Cómo ves el tema de los anuncios de Massa con respecto al tema de la CIRA? Porque vos sabés que hay mucho ruido con respecto a eso. Hay CIRAs que se están liberando, pero no están los dólares para pagarla, ¿no?
Vamos a decir que hay un anuncio encubierto, porque todavía no se realizó completo, que tiene que ver, Juan, con el hecho de que el ministro de Economía, esto lo hablábamos ayer, va a hablar de una liberación de importaciones a aproximadamente 700 millones de dólares, que eso equivaldría a 4.700, 4.900 empresas, para dar el dato puntual. Todavía no se realizó el anuncio correspondiente, y lo que hablábamos ayer, para que continúe, Juan, es que no únicamente es la liberación de las IRAs, sino poder tener el CEF, es decir, poder tener el dinero también en el Banco Central para las importaciones. Juan.
Sí, justamente le preguntaba al Rulo porque esto está generando mucho ruido en el sector industrial. ¿Cómo lo ves,
Rulo?
Sí, te escucho y los escucho. Sí, con la misma preocupación lo veo, porque digamos, lamentablemente lo que está sucediendo con muchas de las medidas que estamos conociendo en las últimas semanas, medidas que parecen ir en el sentido correcto, pero después en la implementación hay muchas dificultades o falta de recursos para llevarlas a cabo. Me parece que en el tema de la CIRA es lamentable que se haya llegado a esta situación también, ¿no? Que no se haya priorizado el tema de los insumos para la producción desde un primer momento, y que se hubiera previsto que eso no podía dejar de atenderse en ninguna circunstancia, o encontrar los remedios si faltaban los dólares para que esa posibilidad siempre existiera. Y hoy estamos viendo esta dificultad, como la hemos tenido antes con el tema de la suma fija, el intento de recuperación del ingreso, donde bueno, las organizaciones pymes se han pronunciado en esto, a diferencia de quienes tienen más capacidad para pagarla, que no tienen ningún problema para pagarla, que son las grandes corporaciones, que son las que boicotearon el sistema y este mecanismo que era proteger de alguna forma el mercado interno. Me parece que estamos en una contradicción permanente en este tipo de situaciones. Primero, que por falta de políticas correcta hayamos llegado a esta situación, y ahora en la emergencia, cuando se tiran soluciones de emergencia, tampoco parece que funcionan, porque en la implementación siguen fallando. Esa es la preocupación que tengo, que estoy viendo que eso se está obviamente, ante esas condiciones, el desequilibrio cada vez más grande, y los poderosos siempre terminan ganando en todo esto, y sabemos quiénes somos los perjudicados de siempre, ¿no?
Rulo, una pregunta que a su vez son dos palabras: ¿cómo salimos?
¿Cómo salimos? Y pretendés que yo te lo responda en dos palabras, eso también.
No, dos palabras es la pregunta. ¿Cómo salimos? Vos después respondémelo como quieras.
Digo, a ver, me parece que el esfuerzo que se está haciendo en materia de juntar a nuestras organizaciones, de tener cada vez un mayor consenso de determinados puntos y salir a pelear desde ahí juntos, me parece que eso es válido, y hay que redoblarlo, esos esfuerzos, porque evidentemente estamos también con una crisis política, una crisis de representación política, esto no podemos negarlo, y me parece que nadie mejor que quienes están directamente ligados al tema son los que podemos o pueden defender, yo me hago parte también, porque no, podemos defender estas ideas y estas propuestas, y lamentablemente estamos en una instancia electoral donde pareciera que estamos como fue uno de los títulos que que le puse a una de las charlas que en los próximos días, estamos discutiendo al borde del abismo. Estamos discutiendo cuando la amenaza es que nos caigamos todos con un resultado electoral negativo y que lleguen estas ideas libertarias, pero más que libertarias, son ultraliberales, ultraconservadoras, al poder. Sería un shock terrible para todos nosotros y para toda la economía, para la mayoría de la población. Estamos tratando de defender simplemente ese espacio donde estos temas se puedan seguir discutiendo y se pueda seguir pensando en un desarrollo y en un crecimiento a partir de esto, pero asumiendo que a esta situación también hemos llegado por errores propios, errores de los gobiernos propios que no lograron resolver estas cuestiones antes.
Bien, Rulo, fui un poco más dulce con Juan cuando le dije, ¿crees que el peronismo está durmiendo la siesta? A vos te voy a preguntar, ¿el peronismo dónde está?
¿El peronismo dónde está? El peronismo está, por un lado, en una base social que está muy confundida y sin orientación sobre lo que hay que hacer, que no entiende muy bien todo lo que pasó y que está muy enojada, quizá en algunos casos termina cometiendo graves errores en la votación, pero me parece que arrastrada por esa situación. Y ahora sí vamos a lo más serio,
sí,
que es el tema de las dirigencias y la falta de políticas. Yo creo que la falta de política no se resuelve con medidas, en principio. Esto que estábamos discutiendo en principio, medidas que fallan, bueno, más que medidas habría que hacer política. ¿Qué es política?
Qué bien.
Caminar, hablar con la gente, entender lo que pasa.
Militancia.
Militancia. Ese tema, ir a los distintos sectores y ver cuáles son los problemas concretos, cuáles son los problemas reales. Me parece que eso no debería haberse dejado de hacer jamás, nunca. Eso ni estando en el mejor momento puedes dejar de hacer eso. Y se perdió con eso también el termómetro que tenés de la situación cuando tenés una organización de base, ya se llama una.
Exacto.
Trabajando permanentemente, que es el que te alerta, te advierte, che, mira que la gente se está enojando con esto, o no le está llegando tal cosa, o se está poniendo molesta.
Indiscutiblemente eso pasó, Rulo, por una cuestión, porque si no el país no se vestía de violeta, de lila, de lo que fuera. El país se vistió porque no se lo escuchó.
Esto es una irracionalidad, pero de la cual es responsable, no es mérito de estos sectores, sino por errores propios, de los sectores propios que no han atendido esto, y porque, a ver, advirtamos, ayer alguien me pasó un dato que es interesante. Si vos medís resultados de 2019 contra lo que tenemos hasta ahora, que la muestra que es el las PASO 2023, hay un enorme abandono de las dos fuerzas que entonces fueron la triunfadora, el Frente de Todos, y la derrotada Junto por el Cambio. Se fueron de ahí, más de la mitad de los votos emigraron de esos lugares. Es un poco, y quien me lo decía en estos términos, y esto es un poco que se vayan todos, y que se vayan todos puede ser un voto a Milei,
exacto.
No es un voto a favor de él, es un voto en contra del otro.
Entonces, es más, ya no es el que se vayan todos con las cacerolas, ya es un voto a Milei.
Exactamente, son las nuevas cacerolas.
Exactamente, mira, podés hacer un artículo, las nuevas cacerolas, el voto a Milei.
Tal cual.
Juan.
Esto que decía recién Bruno, Junto por el Cambio perdió 4 millones de votos, y Unión por la Patria perdió 6 millones de votos. Es significativo. Las dos fuerzas que en el 2019 eran hegemónicas, hoy han perdido entre las dos 10 millones de votos. Es una cosa
impresionante.
Ese es el dato puntual. Ahora, este dato hay que leerlo y hay que decir qué hacemos con lo que hacemos.
Claro, porque ese dato te está diciendo votos que se fueron a Milei, pero también votos que se fueron al voto en blanco o que no van a votar. Se reparte en esas tres expresiones, que es decir, no quiero más del otro, de lo que me presentaron antes. Entonces, claro que hay que hacer una lectura sobre eso y decir, porque esos necesariamente hay que leerlos como votos propios, porque son votos mayoritarios, es decir, es gente que termina votando contra sí mismo, sí, pero es culpa de ellos.
Claro.
Ahora les voy a comentar algo, una nota de color a ambos. Milei, el patrimonio de Milei me está llegando, es de 13 a 21 millones de pesos en 2022. Tiene 20 mil dólares y ahorrados igual al 2021 aproximadamente sumó 1 millón de pesos. La pregunta sería, qué raro, ¿Milei no se dolariza?
Pero te digo, no me preocupa lo que haga Milei, me preocupa lo que piensa Alejandra.
O también, ¿sabes qué, Juan? Lo que no hacemos nosotros.
No, pero por supuesto, pero lo que piensa Milei me preocupa lo que no hacemos nosotros, y está claro, ya no hay 3/3, yo creo que hay 4/4. Porque como bien decía Lulo, hoy tenemos que incorporar en ese escenario a los que no fueron a votar o votaron en blanco. Son parte de la cacerola.
¿Rulo?
Sí, exactamente. Yo opino lo mismo. Son 4/4 y son sectores que... Y nos estamos quedando con 1/4 que quizás somos lo que... Bueno, estamos convencidos que el otro es peor, pero... es lo que tenemos. No, habría que tener una actitud más positiva, decir qué es lo que queremos hacer y con quién lo vamos a hacer. Vamos a construir esto. ¿Desde dónde estamos? Sí, caímos hasta acá, pero hay que construir otra cosa. Eso es lo que está costando mucho, y claro que cuesta. Después de toda esta experiencia, no es nada sencillo, pero me parece que hay una disputa, aunque desde un sector hoy en desventaja, que es insistir en cuáles son los valores que uno defiende, cuáles son, por qué es la importancia de la producción nacional, por qué la importancia del Estado como un planificador. No estamos defendiendo el Estado que no hace nada, estamos defendiendo el Estado que...
Claro.
El Estado.
Exactamente. Rulo.
A ver, yo, por ejemplo, yo no defiendo el Banco Central actual, yo defiendo un banco central que tenga otro tipo de actividad,
claro,
financiero, que me esté pensando un sistema financiero que funcione para la producción y no para la especulación.
Brillante.
La financiación de la tasa del 120% de referencia no es el banco central que yo quiero.
Brillante. Claro. Brillante, Rulo.
¿Juan? No solo que vos no querés, Rulo, el que necesita la Argentina para poder crecer y desarrollarse, no es el Banco Central. Comparto totalmente.
Rulo, te quiero hacer una pregunta ahora de análisis también político, porque indiscutiblemente la situación hoy muestra una carencia de liderazgo. Esto es indiscutible, y lo hablo de oficialismo como de oposición, porque uno y muchos lo que se preguntan es: ¿dónde está Cristina Fernández de Kirchner? Indiscutiblemente, la ausencia de Cristina marca la necesidad de Cristina, porque la ausencia marca una carencia. Esto es indiscutible. ¿A qué le atribuís vos el silencio de Cristina?
Sí, abonando lo que vos decís, evidentemente, si hubiera alguien que hubiera podido reemplazarlo, nadie nos preguntó, no te estaríamos preguntando dónde está Cristina.
Claro.
Ahora, digamos, más allá de los factores de orden personal que pueden haber provocado que ella se corriera y tuviera menos participación política en los últimos tiempos, yo creo que hay en general, porque no es solo ella, pasa lamentablemente con otros dirigentes del sector, que están más en el núcleo kirchnerista, que no están teniendo una intervención activa en la campaña. Parece que hay una decisión política, por lo menos la lectura que puedo hacer, una decisión política errada. Es decir,
¿dónde está el movimiento obrero? Con todo respeto, porque aparte, escuchamos que Barrio Nuevo, Martínez, reuniéndose con Milei. Bueno, no es sorprendente Barrio Nuevo y Martínez, pero ¿dónde está el movimiento obrero?
El movimiento obrero, hay una discusión abierta muy profunda, con algunos sectores muy activos, otros no, pero que están, se está buscando.
Sí, al único que escuché es a Pablo Moyano.
No, pero hay sectores que, digamos, hay hubo expresiones de, por ejemplo, de la corriente federal.
Sí, obvio, sí, sí.
Están tratando de hacer un esfuerzo, pero con esta situación han quedado en una debilidad relativa muy...
Exactamente, eso te quise decir. Sí, ya sea Hugo Yasky, que salió con nosotros, Héctor Amichetti, toda la corriente federal que ha salido con nosotros, están trabajando, pero están en una situación de pareciera silencio porque está opacado por el ruido de los de arriba.
No, claro, no están en silencio. Lo que sí hay, bueno, Juan lo sabe porque hemos sido convocados a reuniones en forma conjunta, pero hay un debate muy intenso, pero a veces es muy difícil también encontrar el discurso o el lenguaje con el cual pronunciarse, ¿no? Porque la cosa está así de delicada. Yo creo que de todas formas habría que hacerlo, seguir pronunciándose y hablando así como estamos hablando nosotros, en forma descarnada, porque la situación es muy muy seria y no somos espectadores,
somos protagonistas de nuestra historia
o víctimas
y en algunos casos víctimas,
aunque no damos permiso, aunque no decidamos estar en la película. Entonces me parece que ahí hay, sí, yo coincido con vos en principio de que hay una crisis de representatividad también en estos sectores, y lo que sí digo, y esto lo repito inclusive cada vez que me toca dar una charla, es que hay sectores que se están moviendo, que están discutiendo, están debatiendo este tema, aunque no se conozca mucho esto, ni se le dé el espacio que merecen, lo mismo que decíamos al principio de las pymes, ¿no?
Rulo, para no ser víctima hay que ser protagonista, por consiguiente me parece que todos tenemos que empezar a protagonizar la película. Juan.
Sí, yo digo, en este sentido no cabe duda que no hay instancias de participación, digamos. Yo soy un convencido que esas instancias de participación hay que buscarlas, hay que forzarlas, hay que construirlas. Esta democracia representativa está mostrando los déficits que tiene. Yo, y lo sabe Rulo, nosotros desde el espacio de producción y trabajo tuvimos expectativas muy importantes con el Consejo Económico y Social. Sí. Esa fue una fantasía que se creó, y así como se creó, murió, no existió, no sirvió absolutamente para nada, no se convocó a los actores que se debía convocar, ese es otro problema. Y esto evidentemente trae aparejando toda esta situación en la que estamos. Mira, yo soy un convencido, esto es un problema de ida y vuelta. Están los que dicen que todo empieza desde la base hacia arriba.
Sí.
Ahora, cuando hay una arriba que no es permeable a esa base, queda todo cortado en el medio y no hay una articulación real. Y pruebas al canto. El mejor momento que tuvimos las pymes fue en la década de los 70, cuando tuvimos un escenario como el de la CGE. Ahora, la CGE no solo fue una construcción de José Belgema, sino que fue una construcción donde Perón jugó un rol muy importante para que esa CGE fuera posible. Tan importante que hasta la Unión Industrial y la sociedad rural tenían que estar ahí adentro o quedaban afuera de toda.
Exactamente.
De todo tipo de posibilidades. Entonces digo, otro que entendió esto, que lo discutí, mirá, les voy a contar una incidencia, una anécdota.
Sí.
Allá en el 2010, Néstor Kirchner vino a San Martín a un acto. Y bueno, obviamente estaba Ibojo de intendente en ese momento de aquí de San Martín.
Sí.
Nos sentó en primera fila, obviamente, a los presidentes de cámara y todo ese tipo de cuestiones. Resulta que termina el acto y, como era Néstor, baja y nos viene a saludar a todos. Me da la mano y le digo, mira, disculpame, vos sabés que me parece que vos estás haciendo una construcción de alianza que es cerrada. Tu estrategia de alianza me parece que no es la adecuada. Claro, viste cómo era Néstor. se da vuelta, le pregunta a Ivoco, ¿quién es este? Así, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Cómo era Néstor? El intendente se queda, Ivoco, y le explica qué hace. Al lado de él estaba un tal, bueno, pues supe quién era, Zacarías, y le dice, dale una tarjeta y pedile una que quiero discutir este tema.
¡Qué bárbaro!
A la semana me llamó y le dije claramente, tu alianza con los Eskenazi, con Urquía, con Brito, etcétera, etcétera, son los que te van a terminar jugando en contra. Me parece que nos tenés que ayudar a construir un espacio y recrear la vieja CGE, porque me parece que ese va a ser el camino para construir una política seria en cuanto al tema de la producción. Lamentablemente tuvimos un par de reuniones, pero al poco tiempo se murió, y a quienes le encomendó el tema obviamente nunca más avanzaron en eso.
Excelente. Creo que vale para foto, para película y para absolutamente todo lo que acabas de narrar, Juan. ¿Las conclusiones tuyas, Rulo, para el día de hoy?
Sí, es interesante lo que cuenta Juan, que es un poco la, me parece la anécdota que cierra esto. Ya te recordaba también una que leía en el libro que hizo María Cebanes sobre el tema de...
Ay, sí.
Y una de las cosas que contaba cuando Perón lo convoca a Gelbar y le dice, yo vuelvo, pero vos vas a ser mi ministro de economía.
Sí.
Y Gelbar, que no era economista, que no tenía ni primaria completa, le dijo, pero yo qué puedo hacer el ministro de economía si de esto no entiendo nada.
Sí.
No, vos entendés de lo que tenés que entender, que es de la producción y de lo que significa trabajar en el interior, trabajar en todo el país. En
sí, un... Perón le dijo, vos entendés de producción y trabajo.
Exactamente. Y esto es, me parece que es lo importante, es lo que debemos seguir entendiendo y a lo que debemos seguir prestándole atención, porque si no, en principio, ya hablamos de lo que podemos, en la emergencia, lo que tenemos que hacer y ponerse, como decían ustedes al principio, cuando yo me conecté, ponerse todos la campaña al hombro, pero pensando un poquito más en mediano plazo, recuperar ese proyecto nacional, ese proyecto de inclusión, porque si no, estamos fritos, no va a haber ni nuevas conducciones, no va a haber nuevas direcciones y va a seguir persistiendo esta confusión enorme que tiene la gente, lamentablemente.
Rulo, es fantástico porque me llevaste a aquel momento de Gelbar. ¿Vos crees, siendo aparte licenciado en economía, que es momento de más producción y trabajo y menos economistas hablando?
Sí, seguro. Habría que abrir una discusión muy profunda, porque ahí, lamentablemente, en esto hay cuestiones, para decirlo buenamente y con respeto, errores de diagnóstico demasiado graves que los nuestros están repitiendo, pues se lo escuchan a decir a esos economistas que son los economistas mainstream, los economistas con más minutos de aire. Y se está dejando de lado lo que es un proyecto nacional que va justamente en sentido absolutamente en contra de todas estos planteos que se hacen, que la inflación es producto de excesivo gasto público y que la emisión es la madre de todos los males, y que el Estado no tiene que estar en las cuestiones que puede hacer el privado, aunque el privado es una gran corporación que trabaja en el mundo únicamente para sí. Bueno, de todas estas cuestiones me parece que merece una discusión muy profunda, porque ya a esta altura ha generado una confusión muy, muy enorme, inclusive entre los nuestros.
Mi querido Rulo, ha sido un verdadero placer tenerte, un lujazo, maestro. Juan, la despedida.
Rulo, un gran abrazo y solo decir que hay economistas y economistas. Vos sos uno de esos diferentes.
Gracias, maestro. Cuídate mucho, Rulo. Abrazo inmenso.
Me cuidaré, cuídense ustedes y cuiden estos espacios que son muy importantes.
Gracias, corazón. Y estuvimos con él, licenciado en economía, periodista, conductor y tanguero de ley. Estuvimos con el gran Raúl Rulo de la Torre. Auspicio y auspiciará este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio, con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicio y auspiciará este programa Halter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en Banca 258, hablamos de Halter SRL. Juan Scioli, otro programazo realmente para el recuerdo de esos programas que uno los graba, los escucha y los reescucha de manera permanente. Gracias por estas 2 semanas fantásticas. Gracias por ser mi co-conductor y gracias por haber tenido el lujo de nuevamente estar conmigo a mi lado en la co-conducción de Banca 258. Gracias, Juan Scioli.
Gracias a vos, Alejandra, por y una alegría haber podido compartir estas 2 semanas contigo. Y bueno, ya desde la semana que viene llega el titular.
Bien. Pero maestro, vamos a decir que del 7 al 10 de septiembre tenemos Expo Ciudad allí en San Martín, con todas las pymes presentes en un momento único y repetible que vamos a vivir, ¿no es así?
Así es, los esperamos y los espero particularmente a todos y todas.
Ahí va, y todos a preguntar por Juan Scioli, que va a estar ahí.
Así es, ahí voy a estar todos estos días.
Abrazo inmenso, maestro, y nos encontramos la semana que viene haciendo Banca 258.